Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muy buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo programa de Andalucía Centro Deportes. Es jueves 24 de octubre y empezamos ya a mirar al fin de semana que trae consigo una jornada de lo más interesante en el deporte de la Sierra Sur, Campiña Sevillana y comarca de Puente Genil. Antes, les recuerdo que pueden mandarnos sus notas de voz al WhatsApp del programa si quieren darnos algún dato que hayamos pasado por alto, alguna anécdota curiosa, lo que quieran, al 664-32-4649. Les repito, 664-32-4649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-32-4649.
Y dicho esto, vamos con los contenidos del día. Tras un primer análisis de algunos de los equipos de nuestra zona que compiten en la tercera andaluza de fútbol, ahora llega el turno de hacer balance del arranque liguero para el resto de escuadras en esta categoría. Antonio Carreño nos hablará de equipos de excepción, equipos favoritos y qué no nos podemos perder de cada uno de ellos.
Y cuando la pelotita nos quiere entrar por X motivo, pues la verdad es que todo se hace más complicado. Como tú bien dices, un proyecto nuevo, un entrenador nuevo. Viendo por lo que me han comentado un poco, igual que Antonio Berlanga con Algamita, yo creo que Antonio Cano tiene mucho trabajo. Cada domingo va a haber duelos directos. Este domingo, sin ir más lejos, tú lo has comentado al principio, a un Unión Deportiva Aviso con la Unión Deportiva Lajara, el primero y el segundo. A día de hoy, con cuatro jornadas disputadas, sigo pensando que es el máximo favorito. Que el terreno de juego pues te pone donde te merece, pero sí es verdad que es un equipo con un año ya estructural, como lleva Dani Talega, no es tan fácil en el grupo este. Y si tú eres un equipo que prácticamente lo basa todo en futbolista de casa y no te refuerza con jugadores de fuera, pues la verdad es que lo tiene complicado.
Seis serán los equipos de los que hablaremos en la tarde de hoy junto a nuestro analista, viendo cada uno de los detalles más importantes a tener en cuenta en este inicio liguero. También hablaremos del resultado de ayer en el Barracón entre el Club Deportivo Fuentes y Paradas Balompié. Pasaremos luego a baloncesto y más concretamente a la Nacional 1, donde el Codimar Basket Genil consiguió su primera victoria de la temporada. Triunfo capital para los pontanos, que se sobrepusieron a la inesperada lesión de su base titular con un último cuarto para enmarcar. Estaremos hoy con su entrenador, Manuel Alguacil.
Sí, las victorias son muy importantes. Bueno, es lo único importante en el deporte competitivo. Nosotros tuvimos la primera jornada varios fallos en defensa y en coordinación y se nos fue el partido pues, en los últimos minutos. Y recuperar la derrota de casa, recuperarla en la pista de Invermoda Laurín de la Torre, que es un equipo de los que va a estar arriba del todo, pues nos da confianza y sobre todo nos dice que estamos haciendo bien las cosas en un partido en el que nos enfrentamos a un equipo con un físico espectacular, con jugadores muy altos, muy físicos. Tuvimos la gran diferencia física que había, que ellos consiguieron 53 rebotes y nosotros solamente 26. Uh-huh. Pero es verdad que ellos pusieron el físico y el rebote y nosotros pusimos muchísima inteligencia en pista y sobre todo un buen baloncesto. El primer cuarto nos fuimos nosotros un punto arriba, al descanso se fueron ellos 5 puntos arriba, el tercer cuarto fue de una igualdad total y en el último cuarto fue donde nosotros ajustamos muchísimo más las defensas y estuvimos muy centrados en ataque y fue donde conseguimos la victoria, en el último cuarto.
Por último, daremos el ganador de nuestro reconocimiento al deportista más destacado de la jornada, ya saben, el MVP, que en esta ocasión se nos va para Casariche. Mucho de lo que hablar en la tarde de hoy. Una breve pausa y ya comenzamos.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
La Estepeña vuelve a sorprenderte en Navidad. Este año, más de 2.000 kilos de chocolate para recrear la Alhambra más grande del mundo. Sus patios, fuentes y jardines. Ven a verlo a La Estepeña. Un sueño en chocolate a tu alcance. En Estepa, Polígono Sierra Sur, calle Almendra. En La Estepeña, donde todo es posible.
Motocross en Osuna, 2 y 3 de noviembre. Campeonato de España de Motocross por autonomías. Los mejores pilotos del país se dan cita en el circuito municipal El Calvario de Osuna. Sábado, entrenamientos libres y clasificaciones. Domingo, carrera.
Organiza Motoclub Urso. Colabora Ayuntamiento de Osuna.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Sí, 25 y vamos a arrancar el programa de hoy hablando de fútbol. Tras una jornada de ayer en la que estuvimos analizando esos primeros equipos de la tercera andaluza de nuestro fútbol en el grupo 2, llega el turno ahora del resto de escuadras. Haremos hoy el balance de los equipos que nos faltan todavía por analizar junto, por supuesto, ¿quién no? Antonio Carreño, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani, ¿qué pasa?
Bueno, después de lo de ayer ya dimos un análisis bastante extenso de lo que es esta tercera andaluza, pero cabe recalcarlo, menuda igualdad ahí este año, menuda jornada la que nos espera en la siguiente y oye, que nadie sabe qué va a pasar, ¿no?
Pues sí, ya lo dijimos ayer, Dani, que es un grupo, o lo comentamos en su momento, que es un grupo que es más grupo de la tercera, que hay equipo de otra categoría, futbolista de otra categoría, y como tú bien dices, pues está todo muy comprimido. Es verdad que llevamos 4 jornadas nada más, pero también es verdad y cierto, ¿no?, que hay equipos, como ayer dijimos, que como la Unión Deportiva La Jara, que parece ser que se ha posicionado ahí en la segunda posición. También volvemos a recalcar lo que dimos ayer. Este domingo tiene una buena piedra de toque, ¿no? Y ahí veremos el potencial, ¿no?, o lo que puede dar la Unión Deportiva La Jara en este año. Y luego, pues bueno, Estepa, Marinaleda, Lantejuela, Parada, San Marcos, que es un grupo, pues, la verdad que ya te he dicho, equipo de otra categoría y futbolista de un nivel, pues, que da gusto presenciar cualquier partido.
Ya vimos la dureza de este grupo también el año pasado. Pero en cuanto a este, vamos a ir empezando ya con los equipos a analizar y vamos a empezar por un plato fuerte, uno de los cocos a principio de la temporada, digamos, un equipo que está llamado a hacer cosas grandes en esta categoría, el Estepa Industrial de nuestro amigo Dani Talega. Vamos a ver qué opina Antonio Carreño sobre este equipo, sobre los verdes.
Yo del Estepa Industrial, a lo mejor vuelvo a ser muy repetitivo. A día de hoy, con 4 jornadas disputadas, sigo pensando que es el máximo favorito. Que luego, claro, pues, el terreno de juego pues te pone donde te merece. Pero sí es verdad que es un equipo con un año ya estructural, como lleva Dani Talega allí, donde predomina mucho ese juego defensivo. Quiero recordar que es un equipo con 2 goles en contra, con parada balompié, el equipo menos goleado de la categoría, y un equipo que a lo que ya tenía bueno del año pasado, pues se le han sumado futbolistas, vuelvo a repetir, de una categoría superior. A lo mejor soy muy repetitivo, Dani, pero es que es así. Entonces, toda esta mezcla, con lo que hemos comentado, un equipo que viene de una temporada pasada donde consigue meterse entre los 3 primeros, se le une todo lo bueno que ha llegado, pues con el mismo entrenador, el mismo cuerpo técnico, pues a día de hoy yo pienso sinceramente que el máximo favorito de la categoría, sin descartar, pues, por supuesto, a muchos grandes equipos que hay, que tenemos en este grupo.
Sigue metiendo Antonio Carreño en sus quinielas a este Estepa Industrial como máximo favorito también al ascenso, a ese primer puesto que dé el ascenso directo, Antonio. Vamos ahora con la otra cara, sí, de la moneda.
¿Sí? Perdona, Dani, hombre, vamos a ver, lo digo, lo meto ahí como máximo favorito porque es que, vuelvo a repetir, si empezamos nombre a nombre, Maero, Casca, Núñez, Comino, Suque, es que, bueno, que es verdad que muchas veces los nombres no hacen un equipo, pero como en este caso, vuelvo a repetir, Dani Talega viene de hacer un gran trabajo la temporada pasada, va a seguir la misma línea. Yo lo he visto un partido, va a seguir o está siguiendo la misma línea, y para mí a día de hoy un equipo que todavía no conoce la derrota, y a día de hoy es el máximo aspirante hasta ahí arriba.
Oye, sobre el último rival también del Estepa Industrial, vamos a hablar un poco de ello. Vivimos un partidazo en la ala verde entre el Estepa y Gilena Club de Fútbol, que cayó del lado de los verdes por 2-0. Vamos a hablar justamente ahora del equipo rojo, dirigido por Antonio Cano Carreño. ¿Cómo ves tú también al equipo del Gilena? Nuevo proyecto, nuevas caras. Parece que poco a poco va entrando en dinámica, pero no terminan de llegar los resultados, ¿no?
Claro, es el problema del fútbol, Dani, es que cuando la pelotita no quiere entrar por X motivo, pues la verdad es que todo se hace más complicado. Como tú bien dices, un proyecto nuevo, un entrado nuevo, un chico como Antonio Cano que tiene mucha ilusión, que le gusta esto, que le encanta los banquillos, pero bueno, es que bueno, es una cosa que yo pienso, viendo por lo que me han comentado un poco, igual que Antonio Berlanga con Algamita, yo creo que Antonio Cano tiene mucho trabajo. Y tiene mucho trabajo porque en esto de fútbol, Dani, los equipos no se hacen de un día para otro. O no se conforman o no sale todo como uno o como el entrenador pide a primera hora. Esto es un periodo, donde va por fases. Parecía que la victoria con la Antejuela en el primer partido iba a ser o era una rampa de salida para un equipo nuevo, con jugadores bastante importantes también, pero estos últimos tres partidos pues se han saldado con derrotas. Y sobre todo algo negativo es que llevan cuatro partidos un gol a favor y cuatro en contra. La verdad que no le hacen muchos goles, pero sí es verdad que arriba puede tener un déficit, a lo mejor de estructura en el juego, de algo que le puede faltar. Yo pienso que le queda mucho trabajo todavía a Antonio Cano con Gilena, sabiendo todos que tiene un plantel bastante, con gente bastante importante. Y sobre todo, Dani, el tema de los entrenadores y el tema de los equipos, aquí no se puede basar uno siempre en un plan A. Siempre cuando tú escoges un equipo, tú tienes que tener un plan A y un plan B. A mí, por lo que me dicen, verdad que sea un futbolista que parece ser que lleva mucho la batuta del juego, y que cuando a lo mejor un Chía pues desaparece en muchas fases del partido o no está, pues le cuesta mucho crear. Vamos a esperar. Vuelvo a repetir, o como tú bien has comentado antes, un equipo nuevo, un equipo que poco a poco se está haciendo en la cuarta jornada. Y es verdad que, por ejemplo, otro día con Estepa, con 1-0, pues desperdicia un penalti. Todos son pequeños detalles, todos son pequeñas cositas que al final pues todos son negativas. Pero bueno, hay que confiar en Antonio Cano, en un chico que le gusta esto, y Elena, un pueblo que ha ido subiendo peldaño año tras año.
Vamos ahora con otro de los equipos también que pueden estar ahí arriba, que quizás le ha pasado justo lo contrario al Gilena Club de Fútbol, que ha ido de menos a más. Hablamos de la Antejuela de tu amigo Sergio Chiva.
Pues sí, otro rival que también me comentaron cuando pierde el primer partido con Gilena que me llegaron a decir que tú lo habías metido en la quiniela como un equipo que... Cuando hacemos un análisis, no se hace un análisis porque yo conozca a Chiva o conozca a Dani Talega o conozca a Cristian Antón. No. Intentamos hacer un análisis de unos resultados, no de ahora, sino de unos resultados que vienen de años anteriores. Y la Antejuela, por todo lo que ha conseguido en estos años atrás, se merece el que nosotros, o como aficionados al fútbol, pues lo metiéramos en su momento como uno de los equipos que iba hasta ahí arriba. Desde entonces, es un equipo que ha conseguido en las últimas tres jornadas, ha conseguido un empate y dos victorias. Y esta victoria entre San Marcos, por lo visto, bastante convincente. Un equipo que, como Gilena, cogido nuevo, un equipo que necesita un proceso, y parece ser que ese proceso pues ha ido dando los resultados. Mira, ahí está con quinto, con 7 puntos, y cada día o cada partido dando mejores sensaciones.
Oye, otro que también vive también de los réditos de pasadas campañas y que tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo por la estructura del equipo, es este San Marcos. Los Leones están ahí un poco dubitativos, no sabemos realmente dónde ubicarlos en la tabla, pero ojo, porque siempre son muy peligrosos, están bien agazapados y aunque quizás los veamos titubeando en los partidos fuera de casa, Carreño, sí que es verdad que estos Leones saben que están ahí, que pueden estar ahí arriba y que siempre va a ser un equipo que va a competir, ¿no?
Hombre, sí, y sobre todo Dani con el entrenador que tiene. Se me dio un entrenador que vamos a hablar de él. Una experiencia en los banquillos. Que resulta que San Marcos sale de tener 2 años buenísimos con David Anaya, que lo habían hecho casi a la perfección. Se quedaron ahí a muy poco de poder jugar algún playoff, incluso de subir directo. Viene José María y esto hay que darle su tiempo. Que es verdad, por lo que me comentan, que fuera de casa baja un poquito el pistón en referencia al año pasado. Puede ser, pero ese equilibrio no se encuentra de un día para otro. Eso necesita su tiempo, se necesita su entrenamiento, se necesita el que el futbolista vaya confiando en ese modelo de juego. Y yo creo que José María hoy el San Marcos está en eso. Es un equipo que, volvemos a decirlo, estamos convencidos que hasta ahí la pelea, y que en su campo un equipo que va a ser muy complicado ganarle, y que fuera, pues estoy seguro que cuando José María dé con la tecla, pues esos pequeños errores a lo mejor que tienen o esa deficiencia a lo mejor en defensa, pues lo acabará corrigiendo y será un equipo peligrosísimo, porque más que nada es muy parecido al equipo que tenía el año pasado. Vamos a tenerlo siempre en cuenta, sobre todo San Marcos, porque igual que Antejuela llevan 2 o 3 años ganándoselo a pulso, y estamos convencidos de que es un equipo que también va a dar ahí la cara y que también va a estar ahí luchando por esos primeros puestos.
Vamos ahora con otros los equipos que también sacó bastante buen rédito a la pasada campaña. El Club Deportivo Fuentes, Carreño, sigue ahí. Ha perdido su primer partido de la temporada frente a La Roda. Parece que este puede ser un punto de quiebre justamente para los fontaniegos, pero cuéntanos tú, ¿cómo ves al equipo azul?
Bueno, Fuentes, te vuelvo a repetir lo que he dicho anteriormente. Nos basamos siempre en el primer análisis. Fuentes es otro equipo muy parecido a la Antejuela y a San Marcos, un equipo que viene con un rédito que no lo podemos sacar de las quinielas. Es verdad que tiene un partido menos, que se tiene que enfrentar a parada balompié, y que con quien ha perdido es con La Roda. Hemos dicho antes que La Roda de esto, pues parece ser que ha cogido carrerilla, parece que se ha hecho un equipo fuerte, pero a Fuente, el Club Deportivo Fuente, es un equipo con jugadores contrastados, un equipo que tiene una muy buena mezcla de veteranía con juventud, y que haya perdido este partido. Que Dani, es que, por ejemplo, tú lo has dicho al principio, los enfrentamientos que va a haber este fin de semana, alguien tiene que perder. Es que el hizo la jara, puede haber un empate, pero es que todos los domingos el grupo es tan fuerte, es un grupo tan con un nivel tan alto, un equipo que los equipos son tan nivelados, que si yo pierdo con la Roda, es que no tiene que llevar una sorpresa. Igual voy y le gano el Parada, o pierdo con el Manila y gano 2 partidos seguidos, uno al Estepa, por ponerte, y a la Antejuela. Es que, vamos a ver, es que yo creo que en esos datos no nos tenemos que fiar. Yo creo que vamos por la cuarta jornada. Creo que cada entrenador y cada equipo está intentando jugar a su sitio, y el Club Deportivo Fuente, como te he dicho antes, tiene rédito suficiente para para estar ahí arriba por lo que se ha ganado Pulso en estos años. Es un equipo que, a pesar de que haya perdido, ha perdido uno de los que estamos seguros que va a estar ahí arriba, que es la Roda, y que hay que darle pues ese punto de o ese estatus de equipo fuerte, que estamos convencidos que va a estar peleándolo todo cada partido.
Venga, pues vámonos con los otros dos equipos que nos quedan. Carreño, muy rápidamente, tenemos que hablar en primer lugar de la Unión Deportiva Los Corrales, que se encuentra ahora mismo en una situación un poco difícil, este nuevo proyecto de Isco, que poco a poco parece que va asentándose un poco más en el terreno de juego, parece que el equipo va afrontando un poco más también la tesitura de la campaña, midiéndole un poco también el pulso a la competición, pero no terminan tampoco de llegar los resultados, ¿no?
Claro, es que, vamos a ver, el tema, por ejemplo, la Unión, los Corrales, a mí por la sensación que me da, es un equipo que depende mucho de Andrés Cordón, ¿sabes? Creo que Andrés Cordón, chico, ¿no?, que le da mucho, mucho ahí arriba. Es un equipo que la inmensa mayoría son chavales de allí, de la Unión Deportiva Los Corrales. Es un equipo que se tiró, creo que un par de años sin fútbol, el año pasado volvió otra vez a reinventarse, que eso es mérito de los dirigentes de allí de Los Corrales, y bueno, y tiene un entrenador que vamos a hablar de Isco, un entrenador que quiera o no quiera, pues resulta que tiene su modelo de juego, y sabiendo que ellos pues intentan disfrutar cada partido, intentan pasárselo bien, y es un equipo que sí, que claro, que todo el mundo busca un resultado, pero no es tan fácil en el grupo este. Y si tú eres un equipo que prácticamente lo basa todo en futbolista de casa y no te refuerza con jugadores de fuera, pues la verdad es que lo tiene complicado. Pero bueno, estoy convencido que ellos disfrutan, ellos lo viven intensamente, defienden sus colores, y vamos a darle un punto de confianza para que los próximos resultados pues sean lo mejor posible.
Pues hasta aquí ya hemos hecho el análisis de todos los equipos de la competición. Antonio, como vemos, mucha igualdad, aún mucha incógnita, no sabemos quién puede estar un poco más arriba, un poco más abajo, como vemos también números muy engañosos, poco a poco se va dilucidando dónde va cada uno, pero esta jornada de hecho es muy importante, ¿no? Muy rápidamente, Carreño, esta jornada es vital porque ya supone un punto también en la competición, que ya empieza esas primeras 5 jornadas, que tú sabes que son vitales, y a partir de aquí ya a pensar en los objetivos que cada uno se tiene que plantear, y por otro lado los enfrentamientos directos.
Hombre, ya te digo, Dani, creo que esto habría que volver a recalcarlo. Lo hemos recalcado varias veces. Cada domingo va a haber duelos directos. Este domingo, sin ir más lejos, tú lo has comentado al principio, a un Unión Deportiva Aviso con la Unión Deportiva Lajara, el primero o el segundo, pero que si te va un poquito más para abajo, pues resulta que tenemos al Marchena con la Antejuela, que el Marchena en su campo es un rival bastante complicado. Luego tenemos un San Marco Parada, Balompié, luego tenemos un Badolatosa La Roda, que es un derbi, y luego tenemos pues un Club Deportivo Fuente Estepa Industrial y un Marina de la Hilena. Es que no, yo pienso, como aficionado, no podemos pedir más. Dani, creo que todos los domingos va a ser divertido, ¿eh? Y todos los domingos, para el aficionado que vaya a cualquier campo, pues lo que va a encontrar pues son equipos de un nivel muy parecido, donde hay algunos que por jugadores o por nivel están un pasito por delante, pero vamos, que nadie dude que cualquier equipo se lo puede poner complicado al otro, por mucho que el otro venga con buenos resultados y a lo mejor el otro está en la parte baja. Esto no tiene nada que ver. Aquí hay rivalidad, aquí en esta zona todos nos queremos mucho y vamos a seguir disfrutando de esto, que es bastante bonito, Dani.
Pues hasta aquí el análisis de la tercera. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER, por hacernos este análisis tan extenso de cada uno de los equipos de nuestra zona. Y que, bueno, poco a poco iremos también dilucidando un poco por dónde va la situación. Pronto tendremos de nuevo otra tertulia, otro análisis de los nuestros, en los que hablaremos un poco más de los equipos de nuestra zona. Pero bueno, de momento, como vemos, repaso bastante amplio y a partir de aquí, que mande el balón.
Pues sí, Dani, muchísimas gracias a ti. Aquí me tienes para lo que tú desees. Y solo decirle a todos los equipos del grupo que es un grupo precioso, que se diviertan, que disfruten del fútbol, que dejemos la rivalidad de un lado, entre comillas, y que ruede la pelotita.
Máxima igualdad entre los equipos que conforman la tercera andaluza de fútbol en este grupo 2, donde están comprendidos varios equipos de la Sierra Sur, de nuestra zona. Así que nos espera una temporada de lo más emocionante. Ayer también se disputó en el Barracón el partido que teníamos aplazado, ya saben, por la decisión que tomó la Real Federación Andaluza de Fútbol con respecto a las previsiones meteorológicas del pasado fin de semana, donde el Club Deportivo Fuentes se midió al Paradas Balompié, donde los azules cayeron derrotados por segunda vez consecutiva esta temporada. En este caso fue por un resultado de 2-4 frente al Muro Morado, que sigue estando imbatido y en lo más alto de la tabla. Empezaron adelantándose los fontaniegos con el gol de David Romero en el 21, pero solo en 4 minutos el Paradas Balompié ya había dado la vuelta al marcador, con los goles en el 24 de Ezequiel, en el 26 de Agustín y en el 28 de Román Vera. Ya fue en el 80 cuando los fontaniegos intentaron acercarse en el marcador con ese gol de penalti de Rubén Malagón, pero finalmente sentenciaron los morados en el minuto 89 con la diana de Fabio Barrera, que ponía el 2-4 definitivo en el luminoso. El balance del partido para el equipo azul nos lo trae Cristóbal Aguilera. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Pues bueno, después de una semana de entreno bastante buena, teníamos ganas de que llegara este miércoles para jugar el partido delante de nuestra afición, porque llevamos muchas semanas sin jugar en casa y bueno, se nos pone de cara bastante temprano, porque nos adelantamos en el marcador en el minuto 25, en un partido bastante igualado, y bueno, después lo que podemos catalogar como una falta de concentración bastante grande nos desconectamos durante 10-15 minutos y el equipo rival con un jugador que no es digno de esta categoría, ¿no? Como es Ezequiel, y nos hace un gol y da dos asistencias y nos ponemos 1-3 en el marcador perdiendo antes del descanso, en el que, bueno, en el vestuario los entrenadores nos dicen que podemos, que saquemos fuerza, que vamos a remontar esto y, bueno, introducen tres cambios en el campo que, bueno, mejoran bastante el equipo. Y faltando 10-15 minutos después de haberlo intentado, que teníamos al otro equipo, por decirlo así, acosado, con ocasiones y con juego, faltando 10 minutos, bueno, nos pitan un penalti que, bueno, igual que te voy a decir después, que nos anula un gol, es un poco dudoso. Recortamos distancias y bueno, en dos jugadas después, en un córner, empatamos a 3 y el árbitro nos anula el gol de una manera que nadie entendió, porque es un balón que se le escapa de las manos al portero y le cae el balón a nuestro delantero en el pie y nos empata el partido. Y bueno, ya con el equipo volcado, pues nos marcan el 2-4 y lo que queremos es sacar un poco de peso y bueno, y que llegue el domingo e intentar conseguir la victoria de nuevo delante de nuestra afición. Y tenemos muchas ganas de mejorar y muchas ganas de estar unidos, porque eso sí, los 27 personas que componemos esta plantilla, entre jugadores y entrenadores, tenemos muchas ganas de revertir la situación y de que todos estamos en el mismo barco y bueno, que queremos remar en una misma dirección. Somos todos compañeros, tanto dentro como fuera del campo, y bueno, no queremos que esto se prolongue mucho.
Muchas gracias, Cristóbal. Tras esta derrota, el Club Deportivo Fuentes se queda en la octava plaza con 4 puntos, empatado con Badora Tosa y Lantejuela, mientras que el Paradas Balompié sube hasta lo más alto de la tabla clasificatoria, siendo el único equipo invicto hasta la fecha con 10 puntos. 3:49, vamos a hacer una breve pausa y nos vamos con el baloncesto.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Muchas veces los pequeños gestos son mucho más importantes de los que pensamos, porque un gesto, un simple gesto, puede desencadenar movimientos imparables. Y esa reflexión es la que el Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur quiere hacerte ver, porque con el simple gesto de depositar un envase en el contenedor amarillo o azul, también desencadenamos un movimiento imparable, el de la economía circular, que permite que un envase pueda convertirse en otro producto. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo y envases de cartón y papel en el contenedor azul y únete al movimiento. Es un mensaje del Consorcio de Medio Ambiente Estepa Sierra Sur en colaboración con Ecoembes.
Te dejamos unos segundos para que pienses. ¿Cuándo fue la última vez que te divertiste al volante? Difícil, ¿eh? Nuevo Suzuki Swift con un diseño completamente nuevo. Tecnología híbrida, etiqueta eco, conectividad smartphone con Suzuki Connect y 10 años de garantía. Redescubre la sensación de divertirte al volante. Ven a probarlo. Consulta condiciones en suzuki.es.
Para más información acude a tu concesionario oficial Rotativos del Automóvil en Lucena o Puente Genil o llámanos al 957-51-52-51.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Tres y 51 y en el Polideportivo hoy tenemos que hablar de la pelota naranja. Vámonos con el baloncesto y con el Codimar Basket Genil, que consiguió la primera victoria de la temporada en esta Liga Nacional 1. Un triunfo capital para los pontanos, que se sobrepusieron a la inesperada lesión de su base titular con un último cuarto para enmarcar. Con un equipo, ojo a esto, plagado de jugadores de cantera. Hablamos ya con su entrenador, Manuel Alguacil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, llegó esa primera victoria que todos estamos deseando frente a Orín de la Torre por 70-75, marcador ajustado. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú ese partido?
Bueno, pues como tú acabas de decir, fue un marcador muy ajustado, porque el primer cuarto nos fuimos nosotros un punto arriba, al descanso se fueron ellos 5 puntos arriba, el tercer cuarto fue de una igualdad total, y en el último cuarto fue donde nosotros ajustamos muchísimo más la defensa y estuvimos muy centrados en ataque, y fue donde conseguimos la victoria en el último cuarto.
También momento clave de cara a afianzar estos primeros pasitos que pueda dar el Codimar, este reforzado, como hemos dicho, con muchas caras nuevas también del Codimar, pero que si empieza a ganar tan pronto y empieza ya a recuperar ese nivel del año pasado, pues oye, puede ser también un candidato a estar ahí. Sobre todo nota positiva en ese aspecto, ¿no? En el que el equipo parece que está cogiendo ritmo.
Sí, las victorias son muy importantes. Bueno, es lo único importante en el deporte competitivo. Nosotros tuvimos la primera jornada varios fallos en defensa y en coordinación y se nos fue el partido pues, en los últimos minutos. Y recuperar la derrota de casa, recuperarla en la pista de Invermoda, Laurín de la Torre, que es un equipo de los que va a estar arriba del todo, pues nos da confianza y sobre todo nos dice que estamos haciendo bien las cosas en un partido en el que nos enfrentamos a un equipo con un físico espectacular, con jugadores muy altos, muy físicos. Tuvimos la gran diferencia física que había, que ellos consiguieron 53 rebotes y nosotros solamente 26. Uh-huh. Pero es verdad que ellos pusieron el físico y el rebote y nosotros pusimos muchísima inteligencia en pista y sobre todo un buen baloncesto.
Teniendo en cuenta justamente este aspecto de que si os superaban en físico, el tanto por ciento también de acierto en el tiro de campo tenía que ser muy superior. En ese aspecto también ha mejorado mucho este Codimar.
Sí, tú ten en cuenta que nosotros al no tener rebote ofensivo prácticamente ninguno, teníamos que hacer buenos ataques y teníamos que anotar los primeros tiros, cuando ellos, por ejemplo, tenían segunda y tercera opciones. Encima tuvimos las hándicas de que se volvió a lesionar Fernando de Torres, que es nuestro base titular, que es un chaval que aporta mucha serenidad, mucha tranquilidad y también aporta centímetros porque es un base alto. Pero bueno, tuvimos no la suerte, sino el trabajo de Carlos Delgado, un junior de primer año de Puente Genil, y de Paco Ruiz, que llevaron el equipo bastante, bastante bien.
Uh-huh. En este aspecto, ¿cuál es el alcance de la lesión del joven base pontano?
Bueno, pues tiene un pequeño tirón, tiene en las partes del muslo. Hoy lo iban a tratar y hasta esta noche no sabemos si es una rotura o es una sobrecarga o qué dolencia tendrá. Uh-huh. Pero bueno, de todas maneras, el equipo lo componemos 12 jugadores, los chavales, los juniors están participando muy bien en los entrenamientos, se están amoldando bien el ritmo del juego y estamos preocupados porque es nuestro base titular, pero no importa que juguemos con chavales de 16 años, uh-huh. Para eso estamos.
Bueno, plantilla también larga, como decimos, para este Codimar, sobre todo por el buen papel, el buen hacer de sus juveniles, que ya el año pasado dieron bastante de lo que hablar. Este aspecto, súper importante, ¿no?, para el Codimar, el papel que está haciendo con la cantera.
Sí, este equipo junior fue el año pasado campeón cadete de Córdoba, están trabajando muy bien, hay una cantidad de chavales ahí, hay 10, 12 chavales en el equipo junior, que son muy, muy interesantes, con un buen físico, técnicamente bastante bueno y sobre todo con una agresividad deportiva muy interesante.
Y haciéndose un hueco también entre los seniors en esta Liga Nacional 1, que no es moco de pavo precisamente. Oye, la siguiente jornada volveréis al Joaquín Crespo Quini para enfrentaros a también un clásico ya de la categoría, el Málaga Basket.
Pues sí, es un equipo como el nuestro que ha tenido una derrota, una victoria, un equipo que también se destaca muchísimo por su físico y nosotros lo que queremos es ser fuertes en nuestra pista, que no volver a tener una segunda derrota y seguir avanzando en la clasificación. Uh-huh. Sobre todo que nuestros jugadores se vayan cada vez comprometiendo más, que vayan defendiendo más, que vayan ajustándose mucho más en ataque y en defensa para ir avanzando poco a poco en la competición.
Uh-huh. En este sentido, Manuel, ¿podemos ya ir sacando unas pequeñas conclusiones sobre en qué estado puede estar el equipo de cara a la clasificación? Hemos visto, por ejemplo, a un Écija Basket que de momento es el único equipo invicto hasta la fecha de toda la Liga Nacional 1, perdón, junto al EBG Málaga, y después de ello sí que estamos viendo marcadores muy ajustados y equipos que prácticamente son muy parejos entre unos y otros, ¿no?
Mira, solamente ese es el que tiene dos victorias, luego hay seis equipos con una victoria y una derrota, tres equipos que todavía no han conseguido una victoria, pero yo creo que hay que esperarse al final de la primera vuelta porque nos tenemos que enfrentar a todos, tenemos que ver cómo va la competición, cómo va el ritmo de competición, cómo van los lesionados, cómo aguanta la gente la presión de ir arriba o de tener la obligación de ir arriba y sobre todo enfrentarnos a todos los equipos para saber en qué nivel estamos nosotros y en qué nivel están ellos. Uh-huh. Es verdad que Écija tiene una gran plantilla, un gran entrenador y han apostado muy fuerte por jugadores ya veteranos y contrastados en esta categoría. Por lo tanto, será uno de los equipos a tener en cuenta. Pero yo no descartaría nunca al Córdoba Baloncesto y sobre todo a los seis equipos malagueños que han hecho plantillas para intentar el ascenso Liga EVA. El ascenso Liga EVA es muy difícil porque solamente luego siguen dos equipos de los 32 que estamos de los 42 que estamos en la competición y ya veremos cómo se va desarrollando todo. Uh-huh. Hay que esperarse, es pronto.
Es pronto todavía. Bueno, Manuel, ¿y qué mensaje le mandarías también a la afición pontana de cara al desplazamiento al Quini una jornada más para ver a este Codimar, que como decimos, poco a poco parece estar cogiendo ritmo y se antoja más necesario que nunca también el empuje de la afición ahora?
Mira, pues es un detalle muy importante. Nosotros tenemos muchísimos jugadores pontanos que son los que nos están dando ese plus de agresividad y de calidad en el equipo, junto con los jugadores juniors. Es una buena temporada para ver a muchos jugadores pontanos en pista y para ver cómo van creciendo los jugadores de nuestra cantera. Por eso mismo insisto en que la afición debería de ir, porque van a tener la oportunidad de ver a jugadores muy jóvenes en categoría nacional y con minutos importantes y de calidad.
Uh-huh. Manuel, muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER. Mucha suerte para ese partido frente al Málaga Basket y que esperemos sobre todo que este Codimar tenga una clara línea ascendente a partir de ahora.
Pues muchas gracias y sobre todo por el seguimiento que hacéis del baloncesto como siempre. Muchas gracias y un saludo.
Antes de despedirnos, vamos a dar el nombre de nuestro ganador al MVP, el deportista más destacado del fin de semana en el deporte de la Sierra Sur, que en esta ocasión se nos va para Casariche. José Manuel Pozo, el campeón de España Junior de Muay Thai, se impone en las votaciones con el 42,65% de los votos, seguido de José Alaya con el 24,05% y de las tres atletas estepeñas que viajaron a Roma con el 28,3%. Y con esto hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en www.andaluciacentro.com. Nosotros volvemos mañana con las previas de la jornada, que van a dejar mucho de lo que hablar. Hasta entonces, pasen una buena tarde.